Bienvenidas a un episodio más de De la Biblia a la Vida. Les recordamos que en esta nueva temporada estamos hablando de encuentros de personajes que vemos en la Biblia, nada más y nada menos que con Jesús. Patricia, ¿cuánto hemos disfrutado cada uno
demasiado,
de los episodios?
Demasiado.
Y les recordamos a aquellas que quizás se han perdido de alguno de los episodios, que pueden ir al canal de YouTube de Coalición por el Evangelio. Casi se me olvida dónde que están.
O en cualquier
plataforma. Sí, o en cualquier plataforma de podcast y puedes ponerte al día, porque yo creo que cada episodio, cada encuentro con Jesús ha sido para mí, y yo sé que para ti, Patricia, ha sido de mucha bendición.
Amén, amén.
Y además, aún lo que nosotras no hayamos dicho, tú puedes escudriñarlo en tu estudio personal de la Biblia y vas a encontrar muchísimas otras verdades que nosotras por el tiempo quizás no pudimos abordar.
No, claro, porque
abordar
30 minutos, que es lo más que puede durar un episodio, o sea, eso es lo bueno y hermoso de la palabra, que es rica, profunda, y tú más estudie, vas a encontrar de esas riquezas que el Señor ha puesto a nuestra disposición en su palabra.
Así es, no nos perdamos de ese manjar.
Amén. Y mira, Charvela, hay frases, ya para como que entrar de manera directa en nuestro episodio de hoy, hay frases que en sí misma lo dicen todo. Hay una frase que a veces es una frase dolorosa y triste, pero cuando tú la escuchas, tú sabes lo que está comunicando. Cuando tú estás en una clínica y un médico sale, estás en una sala de espera y un médico sale y te dice, hicimos todo lo que pudimos. El médico no necesita explicarte más nada. Tú sabes lo que eso significa. Esa es una frase en sí misma que está llena, cargada de dolor, cargada de incertidumbre, cargada de frustración. Y no hay que explicarte más nada porque esa frase lo dice todo.
Así es.
Pero quizás nosotras no hemos vivido esa frase necesariamente en la sala de un hospital, aunque quizás nos estás escuchando y te ha tocado, pero quizás la hemos vivido desde algún anhelo insatisfecho, desde una crisis económica, desde alguna relación rota. Nos sentimos de esa manera, con esa sensación de que se ha perdido todo, de que ya no hay más nada que hacer, de que ya estamos completamente sin esperanza.
Sí.
Y nosotras vamos a ver en el día de hoy dos historias que esa frase comunica muy bien cómo quizás estas personas comenzaron sintiéndose hasta que tuvieron un encuentro con Jesús.
Así es. Dos historias, Patty. ¿Viste? Te dije, Patty.
Me sentía tan rara. Me quedé como, ¿a quién ella le habla?
A ti te estoy hablando. Dos historias, mi amiga, con un mismo clamor. La estamos leyendo del Evangelio de Marcos. Y en Marcos vemos a este personaje que se llama Jairo. Y también vemos ahí mismo, en el mismo relato, a una mujer con un flujo de sangre. Y esta historia es como si fuera un sándwich, porque por un lado tenemos la narración de esta conversación de Jairo, y luego entra la mujer de repente, y luego vuelve a Jairo. Dos historias conectadas, y no son, Patricia, un accidente literario. Aquí hubo un error. Estaba intencionalmente planeado, porque ambas historias convergen en un mismo mensaje. En medio del dolor, Jesús nos invita a ir a Él, y lo podemos ver en la vida de cada uno de esos personajes. Él está cerca y está buscando nuestro bien. Y sí, son dolores distintos, pudiéramos decir, el de la mujer y el de Jairo. Y también son posiciones económicas totalmente opuestas. Pero ambos comparten algo, y es una misma profunda desesperación. Vemos a los dos con un grito desesperado, en necesidad de ayuda, y haciendo eso que tú decías ahorita, cuando no hay más nada que hacer, cuando el médico te dice, ya hicimos todo lo posible, buscando que el Cristo, aquel hombre que ellos veían que hacía transformaciones y milagros, quizás le concediera a ellos esta última petición. Entonces, vemos a Jairo en el versículo 22 diciendo a Jesús, mi hijita está al borde de la muerte. Imagínate tú y yo que somos madres. Yo no me pongo en esos zapatos, y tengo amigas que han perdido hijos, y es un grito desesperado. A veces recuerdo perfectamente amigos que han perdido a sus hijos de cáncer. Es un grito desesperado. Humanamente no hay nada que hacer, pero van a Cristo y siempre tenemos la esperanza de que en Cristo Él puede cambiar el panorama. Aún hoy en día, yo creo que la esperanza nunca la debemos de perder, porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y vemos a este hombre diciendo, con un grito desesperado, ¿verdad?, pidiendo ayuda a Cristo. Y en los versos 25, 26 de este sándwich, como hemos nosotras descrito, nos presentan a esta mujer que lleva, Patricia, imagínate tú, 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿Tú sabes lo que es eso?
Increíble.
Eso es un padecimiento que hoy, con toda la tecnología, nosotras que somos mujeres, tenemos artículos de higiene que nos ayudan a poder lidiar con el flujo de sangre. Pero en esos tiempos no había lo que tenemos hoy. Entonces, esta enfermedad para ella no solamente era difícil de manejar físicamente, tediosa, pero ella era considerada impura, porque en el momento en que la mujer sangraba en el pueblo judío era considerado su tiempo de impureza. Uh-huh. Y según lo que la ley requería, ella debía apartarse socialmente del resto de la gente. Estaba aislada incluso de la vida religiosa y marcada por la vergüenza, porque todo el mundo sabía lo que estaba, ¿verdad?, pasando. 12 años marginada, sufriendo, en manos de quizás personas que trataban de sanarla y que se llevaron todos los recursos que ella tenía. Uh-huh. Es una situación desesperante, es un grito de ayuda, es un clamor alto y fuerte que estas dos personas estaban haciendo, querían hacerle así al único es. Que quizás ellos entendían que podía sacarlo, cuando así el médico es. Dijo ya no hay nada que hacer.
Así es. Este pasa, Marcos aquí nos presenta como la situación desgarradora de ambas historias. Sí. O sea, nos permite poder darnos cuenta de la realidad del dolor. Uh-huh. Y eso es algo importante que desde el inicio nosotros vemos aquí, aún del corazón mismo de nuestro Señor, ¿verdad? Y es la realidad de que Jesús no minimiza el sufrimiento. Uh-huh. O sea, Marcos nos da detalles que nos permiten ver la realidad del dolor. Porque quizás Marcos pudo haber pintado un panorama más genérico. Una mujer con 12 años de flujo de sangre y ya, se acabó. Pero nos da otros detalles que nos permiten ver el dolor, el sufrimiento, la agonía, las palabras de este padre que se acerca a Jesús y le dice, oye, mi hijita está al borde de la muerte. No tiene que decir más nada. Ya tú sabes que eso es dolor en todo su ser. Eso es un dolor que él no sabe cómo lidiar con él. Uh-huh. Y nosotros necesitamos ver la realidad de que Jesús no minimiza el sufrimiento. Él sabe que el dolor es real. Él sabe que en este mundo caído nosotros vamos a sufrir aflicción, a padecer enfermedad, a sufrir rechazo. Él lo sabe. Y a veces, y tú dirás, bueno, ¿por qué eso es importante? Y la realidad es que sí lo es. Porque cuando nosotros estamos experimentando dolor, sabemos que tenemos a un Jesús que tiene compasión. No vamos a encontrar un Jesús que nos dice, no, pero ¿por qué tú estás sufriendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Deja de llorar, deja de padecer, deja de sufrir. No, encontramos a uno que se compadece, que sabe lo que el dolor hace, que experimentó dolor uh-huh. y experimentó claro, sufrimiento también. Uh-huh. Pero no, Jesús no solamente no quiere dejarnos únicamente con la realidad del dolor. Él no solamente quiere pintarnos un panorama de que el dolor está presente. Él también quiere enseñarnos aquí cómo nosotras podemos responder uh-huh. ante el dolor, porque podemos tener respuestas muy distintas. Y antes de ver el texto, sí. yo quiero traerte una ilustración, Charvela, con mis perras. Tú sabes muy bien, ¿verdad?, que yo tengo tres perros.
Sí.
Pero yo te voy a hablar de dos de ellas, mi Golden y una Cocker, que todavía tú no has tenido el privilegio de conocerla, una Cocker hermosa, negrita, bella, preciosa. Pero ellas tienen dos respuestas diferentes ante el miedo. Luna, mi Golden grandota, cada vez que ella tiene miedo, ella tiene lugares específicos de la casa donde ella se esconde. Mm. Y no importa que nosotros la llamemos, que la invitemos a estar con nosotros, ella no sale de ahí hasta que ella no se siente segura. Hasta que ella no siente que todo lo que está afuera como que ya está en orden, o que ella sale y viene donde nosotros. Pero Miel es diferente, Charvela. Miel cuando tiene miedo, no importa el lugar donde ella esté, ella va a salir corriendo para mí, arriba de mí y arriba de Jairo. Diferentes. Ella viene corriendo, se sube encima de nosotros. A veces estamos trabajando y de repente cae un perro arriba de nuestra computadora porque ella está asustada. Pero ella encuentra refugio y encuentra seguridad en nosotros. Mm. Y yo creo que esto nos enseña algo y es algo que nosotros vemos aquí de la respuesta de ambos personajes ante el dolor, porque ambos hacen exactamente lo mismo. Ellos corren a Jesús. Uh-huh. Jairo, en medio de su desesperación, en medio de su desesperanza, él va a Jesús, se postra a sus pies y dice Marcos que le rogaba con insistencia. Él no sigue tratando de obrar por su cuenta. Él no va a algún otro curandero. Él va a donde Jesús. Pero la mujer, oye lo que dice el verso 27, dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, esta mujer ya marginada, lo que implicaba para esta mujer estar entre la multitud, uh-huh. comenzando por ahí, sí. y tocar a alguien, ella sabe lo que eso significa, uh-huh. pero ella rompe todos sus miedos, todas las barreras para correr a aquel que era el único que podía hacer algo por ella. Amén. Y nosotras en medio de nuestro sufrimiento a veces tenemos, buscamos refugios diferentes como luna y como miel. Uh-huh. A veces somos como luna que corremos a nuestros escondites, donde pensamos que nos sentimos segura, corremos a la comida, corremos al control, corremos a nuestra propia actuar, nuestra propia habilidad o nuestra incapacidad y nos escondemos ahí. Uh-huh. Pero Jesús nos invita a correr a Él en medio del sufrimiento, porque Él es el único que genuinamente puede hacer algo en nosotras.
Así es. Y sabemos por la historia que estas dos personas, su petición les fue concedida, pero hay algo más. Ellos no solo recibieron sanidad, ellos recibieron algo quizás aún uh-huh, mayor, uh-huh. algo que es perpetuo. Porque la enfermedad puede ir y venir, pero esta gente uh-huh. recibió una lección de fe en medio del caos. Y quiero leerte el verso 30 y 31 que dice, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Fíjate lo maravilloso de este relato. Ciertamente Jesús pudo haber dicho, bueno, sané a alguien, uh-huh. uno más.
Y seguir su camino.
Exacto, uno más ya. Pero no, Jesús quería tener un encuentro personal con ella, quería verle, quería hablar con ella, quería encontrarse con ella. Uh-huh. Y con relación a este versículo, mira lo que dice el autor D.A. Carson, dice, el efecto total de esto es transformador. Algo que era simplemente un encuentro de poder se convirtió en un encuentro personal. Ella quiere un milagro, él quiere un encuentro. Ella quiere la respuesta a sus problemas. Él quiere confrontarla respecto a su fe. Y es hermoso ver la interacción entre ellos dos y ver cómo él le habla. Y luego vemos a Jairo, ¿verdad? Mientras Jesús está hablando con la mujer, vienen, y es interesante el relato, porque vienen y le traen a Jairo una información trágica, ¿verdad? Le dicen, oye, tu hija murió. Imagínate que tú tratando de buscar el milagro con el Mesías, ya lo encontré, él puede hacerlo, y te digan es muy tarde, ya ella murió, el mundo se te va por encima, pero Jesús, este relato no está al azar aquí, porque nos dice lo personal, lo cercano, lo detallado que es nuestro Señor, porque él conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y mira lo que dice el verso 35-36, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial, no temas, cree solamente. Es increíble, o sea, Jesús está hablando con la mujer de flujo de sangre, ¿verdad?
Pasa oye, esto, oye por ahí atrás.
Y voltea y dice, tranquilo, tranquilo, no pierdas, no temas, cree solamente. Le habla a su fe, le dice, óyeme, yo estoy aquí. El que puede hacer el milagro aún después de muerta soy yo, tú has venido a mí, ven, recurre a mí. Y Jesús sabe cuando cada circunstancia se vuelve crítica, cuando se vuelve caótica, y Él sabe, es posible perder la fe. Por eso Él interviene y le dice, cree solamente. Eso. Y no lo reprende, no le dice, pero entonces, ¿para qué viniste? Viniste en balde, cree en mí, ¿no? Le dice, no temas. Palabras amorosas, le dice, no temas, cree solamente. Y fíjate, es imposible en nuestra situación, ¿verdad?, tener la mirada fija en Jesús. Nos enfocamos en el problema. Quedamos abrumados, como tú decías, como luna, con el temor. Hacemos caos como tus perritas, ¿verdad? Y comenzamos a quejarnos, ¿verdad? Y a dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Pero ahí es cuando Jesús dice, interviene. Su palabra hoy en día nos interviene a nosotras y nos dice, no temas, para Dios no hay nada imposible. Y mira lo que dice el autor David Polison. Dice, la fe significa confiar en Dios, incluso en la oscuridad. Es elegir apoyarte en lo que Él ha dicho antes que en lo que tú sientes. La fe que Jesús elogia aquí es una fe quebrantada. La fe de los débiles, de los avergonzados, como esta mujer. La de los asustados que corren a él en vez de sus propios esfuerzos. Quizás Jairo, por su poder socioeconómico, pudiera tener otras alternativas, pero él corrió hacia Jesús. Amén. También la mujer pudo haber, como tú decías ahorita, presa de sus miedos, no hacer nada, pero ella corrió a Jesús. Y la fe que Jesús quiere no está puesta en un milagro, sino en Cristo, en la persona de Cristo. Yo recuerdo perfectamente la historia de los, de los leprosos. Patricia, los milagros no convierten a nadie. los leprosos se fueron y nada más vino uno en agradecimiento. Eso era suficiente como para venir a adorar. Y Jesús por eso se detiene y no se limita en el milagro, sino que quiere una relación con la persona. Porque el milagro no es suficiente. Así necesitamos es. Una relación con el sanador.
Así es. Y mira, es interesante cuando nosotros vemos estas dos historias, porque Jairo, en todo ese transcurso, desde que se encontró con Jesús hacia el camino hacia su casa, donde estaba su hija muerta, recordemos eso, él está camino a encontrarse con su hija muerta.
Ya le dieron la noticia.
Él no sabe lo que Jesús va a hacer. Nosotras sabemos, y vamos a ver eso ahora, que Jesús la levanta de entre los muertos a esta niña. Pero este padre no lo sabe. Y yo me imagino a este padre sin saber exactamente qué es lo que va a hacer Jesús, sostenido de esas palabras de él, no temas, cree solamente. Todo ese trayecto, que no sabemos exactamente qué tiempo duró, pero era, me imagino que para él no fue una eternidad, sabiendo lo que se iba a encontrar. Él estaba sostenido de las palabras de Jesús.
Increíble, qué belleza.
En ese momento, cuando Jesús le dice estas palabras, su hija todavía está muerta. Eso es lo único que él sabe.
Y no se detiene. Y no dice, no vamos para aparte, no vaya.
Óyeme,
no,
y él va. Yo me imagino repitiendo esas palabras en su mente, no temas, cree, no temas, cree, no temas, cree, no temas, cree. Jesús no le dice, no temas, cree, porque yo la voy a resucitar.
No dice nada.
Él no le está apuntando al milagro, él está apuntándole hacia su persona.
Cree en mí.
Cree en mí.
Confía en mí.
Y esa es la fe que tú y yo necesitamos. No fe en que Jesús va a hacer lo que yo quiero que él haga. Fe en él, fe en su persona. Y esa es la fe que nos va a sostener en medio de las situaciones imposibles. Sí. Esa es la fe que va a apartar el temor de nuestros corazones. No que él obre el milagro, sino quién él es. Y en esa fe estaba Jairo, ahí sostenido completamente.
Y también, Patricia, aún Dios en su soberanía decida no concedernos el milagro. Nuestra fe no puede, no puede ser quebrantada. Así porque es. La fe nos dice también, él me sostendrá, aún en el momento de la prueba, aún en las malas noticias, aún en el momento más funesto, Dios me va a sostener. Y mi fe está en eso, en que Él quiere lo mejor, en Él. Él es el foco de la fe, en que lo que Él haga será bueno para mí y Él me va a sostener. Y no podemos menguar cuanto a nuestra fe.
Y el enfoque de esta historia, de estas dos historias, ¿verdad?, que Marcos nos presenta como una misma línea, una misma narrativa, no está en los milagros. El enfoque está en la persona de Jesús.
Así es.
Y Jesús hace algo increíble en estas historias. Él hace aquí como un glorioso intercambio, un hermoso intercambio.
Mi canción favorita, por cierto.
Canción favorita, güey, ahí está, ahí dando payola, como dicen ahí. Pero Él hace justamente eso, Él hace un intercambio glorioso aquí. Porque fíjate, nosotros vemos dos cosas muy, muy curiosas, ¿verdad? Recuerda, recordemos, Charvela lo mencionaba al principio, que esta mujer tuviera flujo de sangre implicaba que ella era inmunda.
Sí.
Y si ella era inmunda, todo aquello que ella tocara o aquella persona que ella tocara iba a ser inmundo por un periodo de tiempo también.
Así es.
Entonces, esa mujer sabía esa realidad. Ella conocía las reglas religiosas en cuanto a esto también. Pero no solamente eso, también te voy a leer Números 19:11, dice, el que toca el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. O sea, aquí estamos viendo dos situaciones en las que el toque representa inmundicia. Vemos por un lado cómo esta mujer toca a Jesús y por el otro lado vemos cómo Jesús llega a la casa de Jairo, llega a su casa, encuentra un espectáculo montado ahí porque hay gente llorando, hay gente dando gritos, Y la gente se burlaba, se estaba burlando de eso, de que qué es lo que él hacía aquí, qué es lo que este hombre va a hacer.
Sí, porque él decía, no está muerta, duerme.
Exacto, no está muerta, duerme. Y la gente lo mira como que, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Sí. Y Jesús entra a la habitación donde está esta niña muerta, porque ella estaba muerta realmente.
Literalmente.
¿Y no qué hace Jesús?
El dormir era algún eufemismo.
Exacto, es una manera en la que la Escritura habla de la muerte también, el dormir. Pero ¿qué hace Jesús, Charvela? Él se acerca a la niña y él la toca. Él la llama y ella se levanta de entre los muertos. Pero él toca a esta niña. O sea que tú y yo tenemos aquí un escenario donde Jesús toca lo inmundo. Pero cuando es tocado por la mujer, en lugar de él quedar inmundo, la mujer es transformada. Porque en su conversación con él, Charvela, él le llama de una manera que muestra lo que había ocurrido, la transformación en esta mujer. Él le llama hija. Él le llama hija. Mira, yo te lo quiero leer en el verso 34. Dice, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y oye las palabras de Jesús, dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En lugar de Jesús quedar inmundo, él la transforma a ella y la vuelve hija. Esta mujer sin nombre, esta mujer conocida como la mujer del flujo de sangre, la mujer marginada, la mujer rechazada, la mujer apartada, Dios ahora la llama hija.
Hermoso.
Pero esta otra, la hija de Jairo, Jesús la toca y no queda inmundo. Él la levanta a ella de entre los muertos. En lugar de él quedar inmundo por haber tocado un muerto, él viene y anticipa y nos muestra aquello que él iba de nuevo a hacer. Porque esta mujer, esta niña, perdón, se levantó, Jesús la levantó de entre los muertos, pero luego él entraría a la muerte. Pero la muerte no tendría victoria sobre él porque vemos a un Jesús levantándose de entre los muertos para darnos salvación, para sanar hoy nuestras heridas, para sanar a las que estamos quebrantadas de corazón, para sanar nuestro dolor, para que hoy Él pueda llamarnos hija a cada una de nosotras.
Y Patricia, cuando nosotros humanamente no vemos más opciones, ahí es que Dios comienza, ahí es que Él se manifiesta. Quizás haciéndonos el milagro, para Él no hay nada imposible. Así es. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él hizo milagro en el pasado, lo puede hacer hoy. Pero aún Él no concediéndonos el milagro, Él tiene un propósito y es acompañarnos, es hacernos crecer en fe y sostenernos. Y ese es nuestro deber, correr a Él en medio de las circunstancias difíciles, no desesperanzarnos, sino correr a Él, crecer en fe y Él va a estar ahí para sostenernos. Así que estas dos historias nos sirvan a nosotras de ver que hay un Dios vivo que sigue obrando, que está interesado en obrar por ti, en sanarte, pero hay una sanación mayor que Él quiere lograr, es la sanación de tu corazón, de tu alma y regalarte una eternidad con Él.